Esto es con el calzón por fuera.
Amigos y amigas, bienvenidos sean a esta emisión especial de Los Cuatro Fantásticos de Con el Calzón por Fuera. No podía, mi nombre es Neto Rivera, conmigo está mi querido amigo y co-conductor, el Claudio Cuevas, y con nosotros también mi querido amigo, hermano también, y además, te participa aquí regularmente en este programa, aparte de ser covacho, aparte de ser un periodista que yo admiro mucho y un montón de cosas más, es un fan irredento, irreducto, ay, no me acuerdo cuál era la palabra que estaba buscando, de Los Cuatro Fantásticos.
Hola, ¿cómo están? Un gusto aquí estar con el calzón por fuera, con Neto y con Claudio Cuevas, y pues sí, ¿no? Super fantástico, bueno, ya pasó el super fantástico, pero pues tocaba hablar de Fantastic Four en esta también bonita época para ser fan del quinteto del edificio Baxter.
¿Eh? Dice Raxel, están muy contentos de estar aquí con el calzón por fuera y en el programa también.
Exacto. Gracias, llamadas de Zoom.
Oigan, pues vamos a hacer un programa bien fantástico, ¿verdad? Como dice el Raxel, aquí lo conocemos como Raxel. Ya últimamente yo le digo R. Axel para... porque es Ricardo Axel, pero cuando lo conocimos hace ya algunos lustros, era Raxel.
¿Y por qué andas diciendo que es un nombre que mantenía él de incógnito y tú ya que lo esparciste por todo el mundo?
Pues ya, como en My Hero Academia, decía Aizawa, ¿para qué mantienes secreto y se va a saber todo?
Exacto, ¿para qué? Oiga, bueno, entonces ya pasó el mes súper fantástico, pero ya hablamos, con el calzón por fuera ya hablamos de Superman, pero no hemos hablado de Cuatro Fantásticos. Vamos a, ahorita espérense tantito, denle like de una vez, aprovechando que ya están aquí. Compártanlo también, si les caemos bien y si les caemos mal, compártanos con sus enemigos, ya saben. Pero lo que les quería decir es que ahorita se van a enterar si nos gustó la película y qué tanto nos gustó. Si cumplió nuestras expectativas o si una vez más nos defraudó una película de Los Cuatro Fantásticos, que han sido varias que nos han defraudado, ¿verdad? Pero una en especial que fue una atrocidad que es innombrable. Pero bueno, vamos a empezar reseñando. Resulta, amiguitos, que acaban de lanzar el mes pasado, en julio, lanzaron Fantastic Four número 1. Otra vez, yo tengo esta portada variante, muy bonita, de Alan Davis. Y como me equivoqué y pensé que no, ya había cancelado mi suscripción en una tienda y resultó que no la había cancelado, pues tuve que comprar otro. No es queja. Es el mismo Fantastic Four número 1, pero con otra portada variante. Oigan, entonces, esto es obviamente un punto de inflexión porque fue el estreno de la película y dijo Marvel, ¿sabes qué? Necesitamos un cómic de los Cuatro Fantásticos que todo mundo pueda entender, que se pueda subir en este momento y que sea un número 1, porque sigue el escritor. Sigue Ryan North, que es de mis escritores favoritos actualmente, top de lo top para mí, en ciencia ficción y cómic. Y vamos a reseñar primero el número 33, que es la parte final de una serie de los Cuatro Fantásticos enfrentándose al Doctor Doom, que le quitó los poderes a Ben Grimm. Y poco a poco resulta que, creo que fue Dan Slott, corrígeme si me equivoco, Raxel, quien dijo que si uno, no es cierto, fue durante la saga pedorra esa de que estaban perdidos Reed y Sue reconstruyendo el multiverso, que un escritor que ni siquiera me acuerdo quién fue, dijo, estaba Johnny y Ben, que si uno de los Cuatro Fantásticos perdía sus poderes, los otros tres Fantásticos que restaban iban a empezar a perderlos poco a poco.
Ah, fue en Twin One, ¿no?
Sí, Twin One, sí. No me acuerdo quién escribió esto.
Stan Lee, creo, ¿no?
No
fue Siddharth.
No me acuerdo, la neta. Pero bueno, el punto es que poco a poco han ido perdiendo sus poderes los Cuatro Fantásticos hasta que ya llegaron a este número que se llama Fantastic Zero. Ya no son Cuatro Fantásticos, sino los Cero Fantásticos. en este número 33. Entonces, han estado haciendo intentos en los últimos números por, ¿cómo se llama? Recuperar los poderes de Ben Grimm. Ben Grimm está convertido en humano y por lo mismo los otros tres fantásticos poco a poco están perdiendo sus poderes. ¿Qué ha pasado después de esto, amiguitos?
Chan, chan, chan. Pausa dramática.
Exacto,
Pausa.
pausa dramática para, o sea, en el número, reseñamos el número, nos quedamos hasta el número anterior, ¿no? En un
En el
programa pasado,
32, efectivamente.
en donde nos quedamos en que Valeria le había mandado por, no sé, no me acuerdo cómo era, telepatía, viaje de tiempos en espacio. Cuatro palabras a su ser del universo regular o el pasado, alguna cosa así, antes de que hubiera un desastre, ¿no? Entonces, aquí en este número nos íbamos a enterar cuáles eran esas cuatro palabras y qué es lo que tenían que hacer para que Ben recuperara sus poderes, ¿no? Y de aquí es donde empieza todo este número 33, que como dices, es. Pues no es un final de lo que viene siendo Ryan North, digo, es un número, en realidad el uno continúa aquí, pues, o sea, no cambia la historia, ¿no? Pero bueno, entonces aquí ella, pues les empieza a platicar de cuál es su idea para que Ben recupere los poderes, que es que lo que necesitan es encontrar que él reciba rayos cósmicos, pero del universo donde ellos, del que ellos son. Y pues lo que se le ocurre o se le ocurrió es regresar en el tiempo hasta el momento del Big Bang, ¿no? Porque dijo, ahí hay un chorro de rayos cósmicos y no vamos a cambiar la historia si viajamos a ese momento, ¿no?
Así es
Básicamente.
porque tenían el asegún de que si viajaban al momento en que los cuatro fantásticos se convirtieron en los cuatro fantásticos, iban a absorber los rayos cósmicos, acapararlos, digamos, y no iban a tener sus poderes los otros cuatro fantásticos, los originales.
Sí, o sea, iban a alterar la línea temporal, ¿no?
Es
Y
correcto.
entonces viajando hasta el pasado, al inicio del tiempo, por así decirlo, pues ellos asumen que no van a cambiar la línea temporal y de eso es este número, ¿no? Y que todo viene se me hace muy interesante todo el manejo, como dices tú, del que hace Ryan North siempre de estas cuestiones de cómo maneja la ciencia y todo lo que está pasando, porque en realidad que el viaje que ellos hacen es básicamente instantáneo, ¿no? No pueden pasar mucho tiempo en el Big Bang porque van a ser destruidos. Entonces, tienen que, dicen, no lo podemos hacer que nosotros pilotamos la nave porque no, un humano no puede reaccionar tan rápido a lo que van a hacer, ¿no? Entonces, alteran al robot, que no me acuerdo si
Lo pimpean al Herbie.
había salido antes o nomás lo sacaron porque como sale en la película. Lo metieron también en este último número. Es lo que no me acuerdo.
No, ya había salido muchas veces
Sí.
desde. Sí. Acuérdense, este Herbie fue una creación de los dibujos animados porque no podían pagar los derechos de la antorcha humana porque estaban en disputa porque la antorcha humana. No me acuerdo cuál fue el problema
No, no,
realmente.
bueno, sí, pero
Como que
digo.
los vendieron por separado, porque ya ves que también estaba la serie de Ben Grimm, adolescente mágico, entonces como que vendieron los derechos por separado y tenían ahí por algo, no podían usar la antorcha por motivos
Así es.
legales.
No, pero yo me
Entonces,
refiero. En los cómics, en los años 70 o principios de los 80, no recuerdo, sí salió en los cómics, o sea, lo
Ah, no,
introdujeron como un
sí, no.
personaje adicional.
Yo me refiero a si en este tiraje de Ryan North había salido antes Herbie.
Sí.
¿Sí?
Sí. Bueno, pues como de fondo. Sí, no, no, no,
No,
porque es
sí.
un asistente, nomás
Salía
está por
ahí,
ahí.
salía barriendo. Bueno, pero bueno.
Sí.
Está bien, está bien. Vamos a decir que no lo metieron porque sale en la película. Pero entonces ya lo ponen y él es el que se va a hacer cargo de todo el asunto del viaje, ¿no?
Pero
Y
lo pimpean, lo ponen una
sí.
super mega ultra recontra archicomputadora.
Ponen una computadora cuántica para poder procesar todo tan rápido. Porque te digo, pues básicamente para los hijos que se quedan ahí en el edificio, es instantáneo, ¿no? O sea, los ven desaparecer y los ven y al siguiente instante ya están cayendo del cielo, ¿no? Porque, o
Sí
sea,
es.
para el humano normal no pasó absolutamente nada de tiempo, ¿no? Obviamente en la trama de la historia, pues te cuentan así como que pasó un nanosegundo y luego pasó otro nanosegundo y están pasando muchas cosas, pero en realidad es todo instantáneo, ¿no?
Es correcto.
Sí.
Eso es lo maravilloso de la escritura de Ryan North. Te hace creer que estos cuatro fantásticos tienen un manejo, o sea, porque mezcla la realidad científica con historias de fantasía y ciencia ficción y los mezcla de tal forma que dices, pues sí es posible, sí, sí podría ser. Te da unas explicaciones muy fregonas y bueno. No sé, Axel, ¿qué tienes tú para comentarnos de este cómic?
No, pues, o sea, coincido en que es un número muy bonito. Lo que me encanta de los dos números que vamos a mencionar es que, o sea, sí están conectados con algo que está ocurriendo en Marvel actualmente, pero digamos, puedes entenderlos como, o sea, nada más tienes que saber lo básico, ¿no? Es una familia de aventureros, y eso está muy padre. Creo que North sí ha usado, o sea, creo que los dos números son muestra de esto. North sabe agarrar conceptos científicos muy locos y contarte una aventura muy emocional y emocionante con él, ¿no? Como dice Claudio, esto de que van a desaparecer, o sea, de que se manejan en nanosegundos y de que es una historia de viajes en el tiempo, pero al nivel más conceptual, o sea, Nolan se queda pendejo con esas historias de ciencia ficción tan conceptual, pero también tan llegadoras, porque sí, te dice, no, pues vamos a ir a literalmente cosechar el Big Bang. O sea, necesitamos esos rayos cósmicos porque a todos nos queda un uso de nuestros poderes y o sea, tienes un riesgo alto, tienes la aventura, me encanta que pues, son estas aventuras en donde Val interviene mucho porque pues básicamente es el plan de Valeria Richards. Y nada, o sea, me estoy muy contento con la historia y además justo es un mundo en el que no sabes lo mucho que vas a acabar queriendo un personaje por el que no dabas un cuarto, ¿no? O sea, justo Herbie, el personaje de fondo, que pues también Nord no había hecho mucho con él, y de repente o sea, acaba siendo una historia también muy refrescante en el sentido de que estamos viendo como muchas historias de inteligencias artificiales malvadas, y aquí es una inteligencia artificial que en verdad la tratan tan bien y fue creada como tan bien, que pues el cuate no, lo único que tiene es sentir amor, ¿no? Y literalmente pues hay un concepto de ciencia ficción, también por eso la menciona Nolan, no era azar, porque Ryan North escribe mejor, que sí de una manera más interesante te plantean de, pues el amor sí tiene un peso en el universo, literalmente por un tema de ecuaciones, ¿no? Del surgimiento del universo. Entonces, es un número muy redondo, muy bonito, la verdad, un concepto muy, muy interesante y satisfactorio.
Completamente, y sobre todo, o sea, ahorita que lo estaba releyendo, la leí y sentí así el corazoncito que se me oprimía bien chido, porque dice,
Chécate eso, Neto,
nomás le
es
quedan
peligroso, ¿eh?
4 nanosegundos, perdón.
Chécate eso que sentiste en el corazón, a lo mejor no era el
A lo
cómic.
mejor mi problema cardíaco que traigo, ¿verdad? No, no. Llegan y tienen nanosegundos para estar ahí en el Big Bang porque a pesar del escudo de campo de fuerza de Susan, a pesar de la absorción de calor, pasa todo tan rápido que van a ser destruidos en nanosegundos estando ahí. Entonces llegan, sí absorben los rayos cósmicos, pero Herbie dice, están fallando todo, está fallando ¿cómo se llama? El blindaje, está fallando el escudo de Susan, está fallando todo. No tengo manera de regresarnos a todos juntos. Hace un cálculo computacional que dice, no vamos a poder regresar los cinco, voy a regresarlos a los cuatro fantásticos, yo me voy a quedar. Entonces empieza a tener una disertación en estas páginas hermosísimas. Todo está pasando tan rápido, pero cuando dice, llega el pensamiento antes de lo que había pensado. Que no estaba programado para amar, pero ciertamente es lo que estoy haciendo. O sea, está haciendo estas cosas por amor Entonces, lo aquí dice, al final estoy entendiendo que si puedo amar, entonces estoy vivo. Y entonces, si estoy vivo, entonces puedo morir. Pero la muerte será worthy, ¿cómo se dice? Merece.
Vale la
Valdrá
pena.
la pena, valdrá la pena porque soy Her fui Herbie, fui construido, viví en el edificio Baxter, asistí a los Cuatro Fantásticos y acabo de salvar a la gente que amo. O sea, todo pasa en segundos cuando se da cuenta Herbie que está vivo, reconoce que está vivo porque tiene la capacidad de amar.
Y de hecho, todo esto pasa y los Cuatro Fantásticos ni pedo, o sea, ni se enteran de lo que pasó, ¿no? Ellos nada más de repente te van a aparecer ahí y no me acuerdo si mencionan, ¿no? Así como que, ¿qué pedo? ¿Qué pasó con con este güey, ¿no? O sea, porque ellos, digo, cuando inician en el viaje, inician en la nave y un segundo después ya están ahí en el espacio los cuatro solos, ¿no?
Sí, ahogándose y caen a la tierra, pero el detalle más bonito que tuvo este infeliz de Ryan North fueron estas páginas cuando están teniendo una conversación, si las puedes poner, Claudio Cuevas, cuando Valeria y Reed están teniendo una conversación padre e hijo en su
Allí en
casa
el
donde
árbol.
están viviendo, perdón,
¿Es la del árbol?
sí.
Ahí voy, ahí voy, ahí voy.
Bueno, pues aquí están hablando de que muy probablemente gracias a que ellos fueron al inicio de la creación en el Big Bang, porque ahí había y cantidades iguales de materia y antimateria, pero al haber estado Herbie ahí y la nave de los Cuatro Fantásticos ahí de materia, se rompe el balance entre materia y antimateria y que muy probablemente sea por este acto de amor, por este acto de sacrificio de un androide, de una inteligencia artificial, que se creó todo el universo.
Exactamente.
Y es un final de un cierre muy bonito, muy, muy bonito. No sé tú qué piensas, tú que no tienes corazón, Claudio Juegos, ¿qué piensas?
Exactamente. Pues no, digo, se me hizo muy chido ese último detalle, ¿no? Que menciona que es como decimos, ¿no? O sea, él basa muchas de sus historias en cosas que sí son. Porque según yo sí es una cuestión que son de esos misterios de la ciencia, de que por qué pasó esto cuando en realidad todo indicaría que debía haber pasado esto, ¿no? O sea,
Sí.
entonces, te digo, se me hace muy chido cómo este cuate toma conceptos, te digo, me imagino que basados en algún lado científicamente, y los puede utilizar muy, muy bien en las historias, ¿no? Y digo, todo lo que ha sido desde que él empezó a escribir en esto de los Cuatro Fantásticos, a mí me encanta porque es esta cuestión donde no son historias que duran 20.000 números y que se supone que son súper espectaculares y que te dicen, no, esto va a cambiar el mundo. No, o sea, él está contando historia tras historia tras historia. Muy rápido, o sea, digo, esta creo que es la más larga que duró cuatro o cinco números, ¿no?
¿No?
Pero de todos modos, a pesar de eso, no sé si te acuerdas que, por decir, inicia en esta cuestión donde veíamos que el Ben Grimm fue con el suegro, ¿no? A que le hiciera ahí una figurita para controlarlo. Y en lo que terminamos, ¿no? En el Big Bang, ¿no? O sea, es una cosa donde y nada se no nada se siente forzado, ¿no? O sea, la historia se está desarrollando muy bien orgánicamente y él o sea, igual, ¿no? O sea, así como te digo que pudo ser una historia tan sencilla ¿cómo se llama el suegro? ¿El Puppeteer?
El Puppet Master.
¿El Puppet Master? ¿No? Donde crea una figura de Ben Grimm, O sea, es una historia así, pues muy terrenal, dijéramos, no muy, digo, muy de sus personajes, pero todo sucede aquí. Y es mucho de los sentimientos que traía en ese momento, la depresión que traía el Ben Grimm. Y cómo terminamos acá en esto, ¿no? Donde, como mencionas tú, en lo que termina el robot, ¿no? En lo que termina sintiendo y lo que termina haciendo este robot, ¿no? Por los cuatro fantásticos. Entonces te digo, o sea, en una historia así que lleva cuatro números, este cuate nos llevó por muchos, muchos lados, ¿no? Y a mí me encanta lo que está haciendo los cuatro fantásticos. Siento que es de lo mejor que ha. Me gust no, no me he metido a leer otras cosas que ha escrito él, pero este está genial, ¿no? O sea, es lo que a mí me gusta de los cómics, ¿no? Siento que este tipo de historias genera muchos lectores, genera muchos fans de verdaderamente del cómic, ¿no? Más allá de los eventos que quieren jalar gente y nomás vender por vender. Este tipo de historias que este cuate escribe son de las que se te quedan para la vida y que luego andas recomendando, ¿no?
Es correcto. Pues bueno, vamos a seguir adelante. Este número en especial para mí tiene 5 sobre 5. El arte está bien hecho, está muy bien logrado.
¿Cuál
Como
dices? ¿El 33?
el 33.
Ajá.
5 sobre 5, la historia perfecta, los diálogos hermosos, las cosas que suceden increíbles, todo, todo, todo fantásticas, quise decir. 5 sobre 5, ¿tú, Claudio Cuevas?
No, fíjate que yo sí creo que, no me acuerdo, pero sí creo que hubo unas páginas que dije, este no me está gustando mucho el dibujo. Las caras o alguna cosa así, casi estoy seguro que hubo unas caras que dije, no, no me latieron.
Ponle que
Pero.
no, pero el guión vale todo.
Ah, bueno, sí, por eso le doy un 4-5. Yo le doy un 4-5 porque hubo unos detallitos ahí como que siento que no, pero sí Este cuate es máster, ¿no?
Sí, ahora pasamos al Cuatro Fantásticos número uno, otra vez.
Exacto, que
Dibujado por nuestro querido compatriota Humberto Ramos. Esta es la portada regular que estaba proyectando ayer Claudio Cuevas. Y me gusta mucho que tiene otra vez el lema este arriba: The World's Greatest Comic Magazine. Que tenemos un buen rato sin verlo. El cómic más chidote del mundo. Los Cuatro Fantásticos. Y créanme, damas y caballeros, niños y niñas, que no está mintiendo. Es brutal. Bueno, como ustedes saben, Víctor Von Doom actualmente es el hechicero supremo y pues odia a los Cuatro Fantásticos con todas sus fuerzas. Entonces se hace como que, ay, soy bien bueno y, o sea, voy a deshacerme de estos porque son unos revoltosos, pero yo soy un ser de amor. Entonces vemos aquí primero un uso nuevo de los poderes de Susan Richards montada arriba de un mecha. Que se me hizo padre, impráctico, pero padre. Y vemos a los Cuatro Fantásticos peleando contra un ejército de Doombots y contra el Doctor Doom. Entonces, síguele tantito más adelante, amigo, porfa. Pues parece que ya lo derrotaron, pero pues es el hechicero supremo. Y estos, pues no tienen forma de cómo se, de derrotar a la magia. Entonces, aquí empieza un arco que no sabemos cuántos números vaya a durar, pero con donde pone Víctor Von Doom, es un infeliz desgraciado, hace una cosa que jamás, o sea, no sé cómo van a salir de esta, Claudio Cuevas. Sinceramente, no sé cómo fregados van a salir de esta. Teletransporta a cada uno de los Cuatro Fantásticos a diferentes partes del tiempo. Sin máquina del tiempo y los manda a lugares y momentos de la Tierra donde no hay forma de que encuentren ciencia para poder regresar. Está bien canijo. Cuéntanos, por favor, a dónde teletransportan a cada uno de ellos.
Así es. Como mencionas, los divide y por decir, aquí como podemos ver a la antorcha humana, la manda pues a los principios de la Tierra, ¿no? Donde incluso como no hay vida, no hay nada que esté produciendo oxígeno, lo cual hace que pues de inicio él no se puede o batalla mucho, ¿no?
Exacto.
Para poder convertirse en la antorcha humana, porque no hay el oxígeno que él necesita, ¿no? Él más o menos se acuerda qué es lo que necesita. Bueno, más bien, la computadora que lleva en el traje, más o menos le da unas respuestas de cómo producir oxígeno, pero pues él dice, no es suficiente, ¿no? No es el oxígeno suficiente. Y volvemos. Aquí otra vez Ryan Ort incorpora algo que es de que los cuatro fantásticos tienen este plan de que si alguna vez son divididos en el tiempo, todos tienen un punto de reunión, ¿no? Que es esta piedra eterna, que es una piedra que ha existido desde el inicio de la Tierra y que se suponen ellos que seguirá existiendo hasta el final de la Tierra. Y entonces, la idea es que hay es que si te mandan en algún punto en el tiempo, ve a esa piedra y pon ahí, estoy en tal lado, güeyes, ¿sí? Para que los otros cuatro fantásticos se enteren y vayan por ti, ¿no? Básicamente esa es la idea, ¿no? Lo que no sé es si Reed Richards en el presente tiene algo que esté monitoreando constantemente la piedra, porque si no, ¿cómo se van a enterar que ya llegaste y mandaste el mensaje, ¿no? Pero bueno, entonces, este número, lo que está haciendo es que vemos el recorrido de los cuatro personajes, pues, hacia el punto de reunión, ¿no? Te digo, en este caso es la antorcha que viaja del inicio de la Tierra, bueno, que está atrapado en los inicios de la Tierra. Ben está en la etapa esta de los dinosaurios, no sé cómo se le llama exactamente. Está en el Jurásico, podría ir a ser, si la película es correcta, ¿no? Y Reed está en la etapa esta de la Edad Media, ¿sí? Sí, ¿verdad?
Así
Sí,
es.
es la Edad Media. Y Susan, que es pues lo más canijo, ¿no? Porque la manda al final del tiempo, bueno, al final de la Tierra, ¿no? No al final del tiempo, porque
Sí.
el universo va a seguir existiendo después de la Tierra, pero al final, en los últimos días de la Tierra, cuando el Sol ya está
Por
por terminar
explotar.
su vida útil, donde ya no hay vida en la Tierra, ya no hay nada. Pero ahí es a donde mandaron a Susan, y pues eso es lo que comienzas tú, ¿no? O sea, ¿cómo le van a hacer para regresar? ¿No? Para reunirse.
Así es. Es una trampa imposible de solventar.
Pues es lo que te
Es
digo, mira, ahorita estaba yo pensando, te digo, o sea, si el plan de emergencia es tener el punto de reunión es la piedra. Yo me imagino que Reed Richards en el presente tiene algún sistema donde dice, güey, la piedra estuvo modificada y alguien escribió algo. Y pudiera ser que por decir alguno de los hijos o de los que se quedaron, pues diga, güey, se prendió la alarma de que alguien está en la piedra, ¿no? O sea, o alguien escribió algo en la piedra y ellos de ahí pudieran empezar a viajar. Porque la idea es que tú escribes algo en la piedra en el pasado y obviamente en el presente va a aparecer esa inscripción en la piedra, ¿no? Y de ahí alguien va a ir a ayudarte, ¿sí? Entonces eso es lo que supongo yo que es lo que va a pasar. Alguien va al ver la piedra y los va a ayudar de alguna forma, ¿no? Porque sí, o sea, está muy, a menos de que Reed Richards en la Edad Media, él tiene posibilidades de hacer cosas, ¿no? Digo, pues es Reed Richards.
no sé, es que no hay nada, y aparte, acuérdate
Es.
que anda escondiéndose.
Sí, pero acuérdate que el Doc
Se
Brown
aventó un
pudo,
viaje de
el
3 meses.
Doc Brown de un tren pudo hacer una máquina del tiempo, ¿sí? Entonces no veo por qué Reed Richards de un barco no puede hacer una máquina del tiempo o alguna cosa así, ¿no? Entonces, yo creo que pudiera ser esas dos opciones, ¿no? O alguien en el presente ayuda, o el Reed Richards en la Edad Media algo encuentra que hace que viajen.
Sí, mira. Pero acuerda, el gran meollo del asunto es que en el futuro muy distante ya no existe la piedra eterna.
Ah, bueno, sí, esa es una cuestión que cómo le hace, o sea, si te, bueno, que también es una falla en el plan de Reed Richards, porque si tú estás, o sea, la piedra, ese sistema de la piedra funciona siempre y cuando el viaje sea el pasado, porque digo, si Susan estuviera un año en el
Muchos años en el
futuro,
futuro.
también nunca se iba a enterar, ¿cómo se iba a enterar Reed Richards que en el futuro ella escribió? Porque la piedra no va a estar modificada hasta que lleguemos a ese futuro, ¿sí? Entonces, sí, el problema aquí también
Ah,
es.
pero yo viajaría, si yo fuera Reed Richards.
O sea, tendrías que
Si yo
estar
fuera Reed Richards,
brincando.
yo viajaría.
O sea, tendrías que viajar así. Bueno, voy a bajar
Viajaría a
100.
lo más posible al futuro y ahí vería dónde está.
Pues ándale, bueno, sí, exacto. O sea, la opción es que viajes hacia el futuro, muy lejano, en donde la piedra ya está escrita y luego ya regresas al punto donde está en la descripción, ¿verdad? Pero eso siempre y cuando tú digas. Sepas que viajó hacia el futuro, ¿verdad? Porque pues pudieras decir, no, pues igual y no es que viajó en el tiempo, pasó otra cosa, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué te parece si vamos a comerciales y ahorita regresamos para terminar de
Claro que
hablar?
sí, vamos a comerciales.
Listo.
Ya regresamos, amiguitos. Oigan, bueno, ¿y qué calificación le pondrías tú a este cómic número uno de Fantastic Four, escrito por Ryan North y dibujado por Humberto Ramos, nuestro compatriota mexicano?
Fíjate que a este yo creo que sí le daría el 5, me gustó mucho la historia. O sea, yo hace mucho tiempo cuando inició Ramos, nunca me gustó su dibujo. Con el
Ajá.
paso del tiempo ya me está, por decir, este sí, no te voy a decir que soy fan, pero sí se me hizo chido el dibujo, ¿sí? O sea,
Sí.
como que ya todas esas cosas que él tenía antes de su estilo, que lo caracterizaban al inicio, ya las perdió y ya me está gustando, ¿sí? Entonces, es que ya ves que antes él siempre dibujaba a todo el mundo patón, a todo el mundo ojón, y raro. Entonces, como que nada de eso del tipo de dibujo me gustaba y ya no lo hace así, ya como que ya todo lo proporciona mejor y ya me gusta más el dibujo, ¿sí? Te digo, sigue sin ser mi estilo. Pero ya tampoco es así. Antes sí era así como que, oh, te dibuja Ramos. Pero ahorita sí ya dije, pues, no importa, ya se puede leer a gusto, ¿sí? Entonces, sí le doy el 5. Las cosas que digo, pero eso es independiente de ellos, que no me gusta es que le hayan puesto el número 1. Yo siento, me hubiera gustado más que hubiera continuado con la numeración. Para que Ryan North pudiera haber tenido llegar al 50, a un 75, ¿sí? Esta onda de reiniciar el número, pues impide que él tenga un run así gigante de muchos números consecutivos con la misma numeración, ¿no? Yo sí soy fan de un cómic que tiene una numeración grande de, ya vamos en el 300, vamos en el no sé qué, ¿no? Pero digo, pues, sé que en estos tiempos ya eso es muy difícil. Pero, y el hecho también de que espero que no vaya a agarrar la mañita de empezar a hacer historias largas, ¿sí? Espero que esto lo resuelva muy rápido y que igual y es una táctica de él para sacarse el ser parte del evento de Doom, ¿no? Porque, o sea, lo que hizo con Ben es que durante 5 números, o sea, bueno, entra Doom, hace un desmadre. Y él dice, bueno, yo me voy a arreglar mis pedos con los Cuatro Fantásticos. Ustedes, Universo Marvel, siguen en su pedo con Doom, ¿no? En este número igual regresa lo mismo. Doom llega, hace su desmadre. Y él dice, bueno, pues ustedes siguen contando su historia. Yo voy a contar la mía por acá, ¿no? Entonces,
Que la está
como
escribiendo Ryan North, ¿eh?
que lo de Doom.
¿Sí?
Me congelas. Ah, bueno, pues igual. Digo, pues, entonces si él no está, digo, entonces él solito como que está aislando el título, ¿no? Porque eso
Está
me gusta.
genial eso.
¿Mande? Sí, o sea, a mí me gusta porque siento que hace
Me
que.
congelé.
No, ya te veo otra vez. Sí, yo sí te veo, Neto. A ver, déjate, mando un mensaje porque creo que tú no me
Ah,
ves.
pero yo también. Oye, no, sí te veo, sí te estoy
Ah.
viendo.
Ah, ok, pensé que ya no, pero bueno, te decía, eso me gusta a mí porque hace que sea como que su corrida en los Cuatro Fantásticos la mantiene, dijéramos así, como que pura, en donde, porque siempre da coraje cuando lees así un título consecutivo y luego de repente te meten un crossover y dices tú, otra. No, o sea, tengo que haber leído los X-Men no sé qué y los Avengers no sé cuánto. Y él mantiene como que todo ocurre dentro de su título de los Cuatro Fantásticos y el evento es por fuera, ¿no? Entonces, eso es lo que me está gustando, te digo. Entonces, yo sí le doy, ¿qué será? Pues el 5, te digo, el 5, el 5.
Sí, yo también. Y sobre todo, aparte de lo que ya hemos dicho de su maestría en la narrativa, tiene este efecto que a mí me gusta mucho y procuro mucho en los cómics, que es lo que me mantiene enganchado. Esto, querer saber qué es lo que sigue, preocuparme por los personajes, cómo le van a hacer, ahora qué va a pasar. Eso me mantiene enganchado y es algo que alimenta mi hambre de querer leer más cómics. Eso no
Es...
se paga.
Sí, te digo, y
Entonces, 5 sobre 5, Ryan North, maestrazo.
Exactamente, exactamente, maestrazo. Y bueno, lo único que sí, no me acuerdo desde cuándo, fíjate, ahorita estaba cayendo en cuenta. Alex Ross venía haciendo todas las portadas, ¿no? ¿Desde cuándo dejó de hacerlas? ¿Hace mucho? ¿O era una
Sí,
imaginación mía?
dejó en el 24, fueron 24 números de portadas de Alex Ross.
Ah, ok, perdón. Ok, pensé que había sido más para acá. Pero bueno, pues entonces ya también
No.
es algo que se había perdido. Pero bueno, entonces ya que ya les explicamos qué está pasando en los Cuatro Fantásticos en los cómics, pues ahora sí que vamos a hablar de la película, ¿no?
Adelante, ahí cuando, ojalá que esté pronto disponible ahí otra vez nuestro amigo Axel. Pero mientras tanto, la película de Los Cuatro Fantásticos, ya seguramente ya es la tercera semana después de su estreno, con un elenco que al principio causó algo de controversia porque Reed Richards pues no es latinoamericano. Entonces, ver a Pedro Pascal, que la verdad ya está en todas las películas recientes de Hollywood, no en todas, pero en muchas, justamente ahorita en cartelera tiene tres películas Pedro Pascal, causaba algo de controversia. Causaba algo de controversia también Johnny Storm, que no es tan guapo como tendría que ser un Johnny Storm. Pero fuera de eso. Bueno, y otra cosa que llamaba muchísimo la atención es que recuerden que los Cuatro Fantásticos eran, a pesar de ser personajes de Marvel, vendieron los derechos cinematográficos a la Fox. Entonces, esta es la primera película de Cuatro Fantásticos de Marvel Studios. No están dentro del MCU como tal, pero ya los van a incorporar al final de la película. En una escena post-créditos vemos para dónde va a ir la cosa. Al final de New Avengers o Thunderbolts, como ustedes lo quieran llamar, también ya veíamos a los Cuatro Fantásticos dentro del MCU o algo relacionado con Cuatro Fantásticos dentro del MCU. Tiene un personaje, aquí vemos a cinco personajes. Los cinco, para mi punto de vista, encantadores, los cinco tienen una química perfecta, representan a los cuatro fantásticos que yo siempre he querido ver en la pantalla grande. Me encantaron, pero hay un sexto personaje que es la ciudad, que es la, ¿cómo se llama? El estilo visual retrofuturista, que es otro personaje que juega mucho en el elemento que hizo que a mí me gustara. Es un elemento que hizo que a mí me gustara muchísimo.
Ok. Sí, o sea, como
Ok.
que visualmente, fin. Visualmente a mí también se me hizo muy padre todo esto, el diseño, como dices tú, del escenario, de la ciudad. Está ubicada, que sí es en los 60s, o
60.
70, 60s, sí, ¿verdad?
60.
En los 60s, que es como, pues que es el inicio del cómic. Y yo. ¿Qué te diré? Sí me gustó la película. No se me hizo tan fantástica, pero yo siento que Marvel, pues en una cuestión como que yo la veo así como de una crisis que traen ahorita en sus películas, como que apresuraron demasiado a los Cuatro Fantásticos. Y yo siento que esto debió haber sido contado en dos, tres películas, no en una sola. Siento que para hacer una sola película les pasan muchas cosas. Siento que no alcanzan a desarrollarse bien los personajes, como para que tú agarres, les agarres cariño y todo. Te digo, siento que el hecho de que nació ya tienen una hija, que Galactus haya sido el primer,
¿Qué?
¿qué?
¿Tienen una qué?
¿Qué? ¿No es
¿Que
hija o qué
tienen
es
una
hijo?
qué?
O hijo,
Es
bueno,
un
no sé qué
hijo,
tienen.
Franklin
Ah,
Richards.
bueno, pues, hombre, ya nació ahí otro, pues, o sea, el que Galactus haya sido el villano en la primera, o sea, te digo, siento que debieron, o sea, para mí, por decir, Galactus debió haber sido el de la tercera, ¿sí? No el de la primera, el hijo de a lo mejor, bueno, el hijo ya, para que no te enojes, debió haber nacido en la segunda, o no sé, ¿sí? Como que en la primera debieron haber tenido una cuestión de un villano no tan fuerte para que tuviera mejor desarrollo de los personajes, porque estos güeyes en el primero ya están salvando el universo, ¿no? O sea, y no sé, te digo, se me hizo así como, eso es lo que yo le veo mal. Me hubiera gustado que hubiera sido esta historia desarrollada en más tiempo, pero a Marvel ahorita ya le surge meterlos, ¿no? Entonces, siento que por eso hicieron todo en una sola.
Ahora, la ñoñiza nunca va a estar contenta. Si hubiera sido un enemigo débil, hubiera dicho, para esto los cuatro fantásticos, nada, qué mugrero. O sea, nunca vamos a estar contentos porque siempre va a haber algo mejorable. Sí, pero para mí es una película que funciona. Para mí es una película que maneja el terror cósmico muy cañón. La primera vez que yo vi a Galactus en escena, se me erizaron los pelos de todos lados, hasta de la cola. O sea, sí sentí el terror de enfrentarte a un ser del espacio que te rebasa en tecnología, que te rebasa en poder, que te rebasa en todo, en todo. Entonces, ese terror cósmico lo manejan perfecto. La escena que dura como 20 minutos desde que salen al espacio, que es la naturaleza de los cuatro fantásticos, de exploradores de lo desconocido, lo manejan a la perfección. Toda la escena de la persecución en el hiperespacio es brutal, es de las mejores escenas de acción que jamás haya visto yo en mi vida. No me vas a decir que no te gustó.
Sí. Bueno, pero tampoco la pongo como que las mejores de la vida, pero sí está buena.
Es buenísima, la música es perfecta. Lo que está en escena es maravilloso. Y además, estéticamente, los trajes, la supernova, que es absurdo, que cómo van a regresar sin combustible agarrando una curva. Sí está absurdo, pero pues estamos hablando
No,
de que
bueno.
son.
Pero eso no es absurdo, eso sí pasa porque, digo, el viaje a la luna no era en base a toda la gravedad, o sea, el viaje a la luna real, pues,
Sí,
de
sí.
esa época, todo se hacía en base a cómo iban a estar las fuerzas gravitacionales. Los primeros satélites, esos que ahorita están saliendo se mandaron en los 60s y 70s, que están saliendo del sistema planetario, que van allá por Pluto y todo eso, todos están viajando en base a cálculos matemáticos de la gravedad. O sea, no es así como que algo.
Sí, no, no, yo no me estoy quejando, no me estoy quejando, he escuchado quejas de eso, he escuchado quejas de eso, pues, pero a mí me gustó mucho, mucho, esa escena para mí valió todo los boletos y además tiene otras cosas geniales, no sé a ti qué te pareció, todas las escenas donde sale Silver Surfer son brutales, están muy bien hechas.
Sí, te digo, o sea, te digo, o sea, a mí me gustó mucho como dices tú visualmente, porque de hecho esa época tiene una cuestión muy visual el diseño de todo, ¿no? O sea, el diseño de los muebles, el diseño de los carros, de la del tocadiscos, todo eso es una cuestión muy chida. El diseño de el hecho este de que se utilizaba en esa época de que la sala está hundida, ¿no? O sea, que bajabas así 2, 3 escalones y ya te sentabas en la salita a platicar. Es una onda muy de esa época, ¿no? O sea, y que se ve muy, muy chida. Te digo, la historia me gustó, pero te digo, ese es mi pero. Siento que me hubiera gustado, te digo, por decir, ay, ¿cómo se llama el villano este, el topo? El hombre topo, no sé cómo
El
se
hombre
diga.
topo.
El hombre topo, o sea, me gustó, o sea, me hizo chido, ¿sí? O sea, por decir, me hubiera gustado más una película donde a lo mejor la primera, la primera parte era, hay una peleita con el topo, ¿sí? Obviamente un villano menor, y luego ya en la segunda parte de la misma película, otro villanito así más chidillo, ¿sí? Te digo, o sea, como que a mí me hubiera gustado una cuestión de desarrollarlos más, de darles 3 películas. Últimamente ya Marvel nada más les da una película a cada personaje nuevo, ¿no? O sea, y siento que, por decir, por eso yo siento que al inicio era una cuestión muy chida, donde te encariñabas tanto con los personajes como con los actores y todo, porque Iron Man tuvo 3 películas, Thor tuvo 3 películas, todos estos iniciales tenían 3 películas, ¿sí? Que se iban entrelazando. Y aquí, o sea, es el hecho de que a los Cuatro Fantásticos ya todavía ni salían esta película, cuando en la película anterior ya los estábamos anunciando que iban a entrar al universo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo siento que está mal, que están apresurando las cosas en una desesperación y que no están dejando. En lugar de seguir la fórmula exitosa que tenían antes, de desarrollar los personajes y dejar que la gente se encariñara, como que ellos ya esperan, así como que tú ya los adores porque son los Cuatro Fantásticos o porque son los X-Men, ¿sí? Y ya tienes que llegar encariñado con los personajes, ¿no? Yo siento que si son nuevas versiones o si son nuevos actores, deben de desarrollarse así como que para que tú te encariñes, ¿no? O sea, y en esta te digo,
Concuerdo
siento
en
que les
eso,
pasan
sí.
muchas cosas.
Sí, yo concuerdo, o sea, sí. Pero a mí me gustó, o sea, eso es lo que yo quisiera, pero no estoy juzgando por lo que. No estoy, o sea, no se me hizo un mal producto de, ay, hubiera sido esto mejor, mejor. Pues sí, o sea, hubiera preferido esto, pues a lo mejor sí, pero este producto, que es lo que yo estoy juzgando, porque yo no sé quién va a andar juzgando, pero lo estoy haciendo. Para mí me pareció una película muy buena que capta la esencia de los Cuatro Fantásticos. ¿Que pudieron haberse desarrollado más los personajes? Sí. ¿Que hubo un montón de escenas que se eliminaron? Sí. O sea, los vimos en los cortos. Tú, como no viste los trailers, ve los trailers ahora que ya salió la película y te vas a dar cuenta que hay escenas que no entraron. Vela, ya no te va a spoilar nada.
Sí.
Entonces, o sea, sí daba para más, pero para muchísimo más. Me hubiera gustado que durara ver más aventuras dentro de este universo llevado en los 60s. Me hubiera encantado. Pero están atravesando una crisis muy cañona y quieren revivirlo como de lugar. Y por eso la prisa y la premura. Pero yo concuerdo, me hubiera gustado. Pero no estoy juzgando eso. Estoy juzgando esta película que sí me gustó un montón.
Pues bueno, te digo, porque ya ves que hay una escena inicial, digo, hay una montaje inicial donde se ven varias, pues, bueno, peleas, o no sé cómo decirlo,
Como un resumen.
como un resumen de su historia, que básicamente va mucho con los primeros cómics de los Cuatro Fantásticos, ¿no? O con los capítulos de la caricatura y todo esto. Entonces, digo, esas historias a mí me hubiera gustado que mejor en la primera película pasaran esas historias más alargadas. Y no un resumen, ¿no? Te digo, porque, pues te digo, no sé, nosotros a lo mejor ya los queremos y los encariñamos porque los conocemos de hace 20.000 años, ¿no? Pero, no, siento que eso es lo que le falló para mí, ¿no?
No sé, a ver, en la opinión de Axel, ¿qué opinas tú, Raxel, de la película de Cuatro Fantásticos?
Ay, yo la amé, pues me gustan esas vibras, o sea, creo que es una película que entra como, o sea, que sabe transmitir como esa vibra, digo, obviamente se va como a los Cuatro Fantásticos de Lee Kirby, Y creo que ese es el reto, ¿no? ¿Cómo adaptas algo de una época tan específica al siglo XXI, tan cínico que tenemos? Pero creo que lo logra transmitir, creo que crea un mundo con sus propias reglas que gira en torno a los cuatro fantásticos, porque también me gusta que te dan a entender que, o sea, son los únicos héroes que mencionan. Y eso también me gustó, ¿no? Como que tienen un universo solito para ellos. Con sus propias reglas, con sus propios personajes, sin preocuparse de cómo entra ahí Moon Knight y Kamala Khan y Bruce Banner y todos ellos, ¿no? Entonces, la verdad es que me gusta también la referencia, los pequeños detalles que tiene guiños a toda la historia de los Cuatro Fantásticos, desde lo más clásico hasta, digo, cuando mencionan The Bridge o Future Foundation, yo estaba como de, oh, sí, Hickmanía,
Sí,
Hickmanía.
Hickman.
Hickman, Hickman, entonces sí, yo creo que saben transmitir, digo, mi problema con la película es que siento que llega muy tarde, aunque pues digo, creo que la forma en la que llega ahorita se debe a un montón de cosas que solo pudieron haber ocurrido en este momento, o sea, el plan de que sean nostálgicos, el plan de que vengan un poquito despegados del resto del universo Marvel, el cast, todos como muy fruto de su tiempo, pero pero me gusta cómo funciona, ¿no? Me gusta que sea un universo solo por su cuenta, pero también siento que llega tarde, ¿no? Siento que quisiera haber visto más aventuras, que hubiera habido una serie de ellos contra los infrasimios o contra el hombre topo, digo que eso está un poquito en el cómic precuela, pero sí, siento que llega tarde, pero me encantó el cast. Me encantaron las secuencias de acción, o sea, la persecución, cuando Galactus los va persiguiendo y la Silver Surfer ahí en el agujero negro, está increíble. Y he escuchado quejas de la confrontación final, pero pues es que no sé qué quiere la gente ahora, o sea, también es lo malo de que llega una época en donde todos se quejan de todo, todo está mal, no se vale ser chistosos, no se vale ser ridículos, no se vale equivocarse. Y pues no, y a mí me gusta, o sea, de que veo quejas de que por el bebé, que por Galactus, que por no sé qué, que porque los empujaron, pero yo lo veía y decía, estoy viendo Los Increíbles, y pues Los Increíbles es, hasta hace mucho poco, hasta hace unas semanas era la mejor película de Los Cuatro Fantásticos, entonces, pues nada, yo sí estoy muy contento, la verdad es que hubo cosas que me faltaron, a lo mejor me faltó ver más de Ben. Pero creo que es el que más me hubiera gustado más ver, pero creo que pues también las otras películas como que indagaban mucho en el drama de Ben, y aquí como que dije, pues lo está más sutil y me gusta que como que funcione aparte, ¿no? Pero Johnny me gustó que, o sea, sí es un mujeriego irredento, pero pues también le sabe a la lingüística, o sea, no se olvidan de que por algo estaban en la tripulación de Reed y que todos son personas muy capaces, ¿no? Entonces también me dio gusto el uso de Johnny. Que también un poquito, pues por eso hubo ese cambio de género en Silver Surfer, pero funciona, me gusta. Y además, la Silver Surfer, aunque me encanta el trabajo de Doug Jones, yo soy muy fan de Doug Jones, pero la verdad es que esta actriz hace un gran trabajo como Silver Surfer, funciona, la ves desplazándose cuando atraviesa la nave, cuando está sobre la lava, cuando está sobre el agujero negro. Todo eso me funciona y creo que eso hace muy potente la trama de Johnny. El momento en donde Johnny la acorrala también está increíble. Y pues Reed y Sue me encantaron, o sea, digo, ya tanto que lo quieren funar, pero pues Pedro Pascal y Vanessa Kirby tienen química en pantalla. Y creo que
Totalmente.
eso es algo muy padre, o sea, es una química de matrimonio que se conocen, o sea, ya no es la historia romántica que vimos en las otras películas. De, ah, Reed, y hay un triángulo amoroso, y subo y voy a conquistarla, sino aquí ya no hay triángulo amoroso, ya es Reed y Sue contra el mundo, contra el universo, y me gusta, la verdad es que creo que son muchas cosas que funcionan. Digo, me pone triste que también caiga en la época de la fatiga de superhéroes y que ni ella ni Superman les hayan ido increíblemente bien, pero pues yo estoy muy contento con el resultado como fan. Pero pues ojalá Marvel le haga caso a los fans y no a los números más desquiciados y sigamos viendo más de ese tipo de aventuras de los Cuatro Fantásticos. Pero pues también me preocupa ver cuándo los introduzcan a Doomsday, porque pues a ver cómo pasa cuando se conozcan con el resto de Marvel y pues lo que venga.
Fíjate que una cosa que no me acordaba de cuando la vi, y no sé si nada más fui yo o qué, pero una cosa que no me gustó y que me sacaba siempre así de onda es, yo nunca sentí que la voz de Ben saliera del cuerpo de Ben. O sea, yo siempre veía a Ben y yo sentía como que la voz estaba en otro lado. O sea, como que nunca sentí que la voz saliera del personaje. No sé qué era lo que tenía, pero yo cuando o sea, decía yo, sí, ahí está Ben. Y alguien está hablando, pero no es Ben. O sea, como que yo sentía como que la voz estaba ahí flotando y el personaje ahí estaba. No sé por qué no, nunca hice el match entre, es la voz de él, ¿sí? O sea, no sé qué era, pero a mí así me tenía así como que decía yo, ay, güey, o sea, me saca de pedo que no siento que el personaje esté hablando. Siento que la voz es una voz así de un personaje que no estoy viendo en cámara, ¿sí? No sé por qué, o sea, digo, he visto otras películas donde son personajes así por computadora, cosas así, y no me saca así, y en esta sí siempre sentía yo como que esa voz no sale de ese personaje, no sé por qué, no sé por
Yo
qué.
no lo noté, no lo percibí así.
Sí, no, yo tampoco. Pero sí creo que le faltó carisma. O sea, me parece visualmente muy bien lograda, pero sí terminé, o sea, no sé, no terminé amándola tanto. O sea, incluso la mole de las películas de Jessica Alba, o sea, el señor me es X y no he vuelto a saber de él en mi vida, pero como que su mole estaba cotorrona, entonces como que sí. Sí, no sé si fue lo de la voz, pero sí me faltó ver más de la mole. Pero creo que también esta historia se centraba menos en el drama de la mole.
Sí, y
¿Tú
más
cómo?
en la maternidad.
Yo la verdad no he visto ninguna de las otras películas de los Cuatro Fantásticos. Esta es la primera que veo. Vi la de Corman hace un tiempo, pero la tenía así como que de fondo en la tele, no le puse así mucha atención. Entonces, para ti, digo, para mí es la primera película que veo de los Cuatro Fantásticos. Otra cosa, bueno, no sé, igual ya son quejas así mínimas de cuando está estirando Galactus a Reed Richards, ¿sí? Siento
Ah,
como
sí
que
se
digo,
pasaron
o sea, dije yo, no lo está estirando tanto, porque si tú ves el tamaño, o sea, Galactus caminaba por las calles sin tumbar edificios, los tumbaba porque él los quería tumbar, pero podía caminar por la calle como si nada. Y
Ajá.
entonces, cuando estira Reed Richards, ni siquiera está abriendo todos los brazos, lo está estirando así. Entonces dices tú, Reed Richards lo están estirando, no sé, dos carriles, bueno, cuatro carriles de calle, no se me hace tanto para lo que he visto que estiran a Reed Richards, y ya se nos estaba ahí muriendo el güey, así como que, güey, me estoy destrozando.
Sí,
Y digo,
fue un downgrade.
sí, ahí se me hizo mal. O sea, digo, en esos son los detalles donde digo, faltó más que tú vieras, por decir, cuáles eran verdaderamente sus límites de cuánto se estiraba, ¿no? Porque dijo, creo que en la misma película lo he visto que se estira más, y ahora este güey lo está estirando poquito y ya se está muriendo.
Sí, ¿no? O sea, por dramatismo, por la necesidad imperiosa de que llegaran a rescatarlo, estuvo bien, pero realmente Reed tiene una capacidad muchísimo mayor de estirarse que eso que vimos de Pedro Pascal. Pero efectivamente sí, fue por puro dar para darle dramatismo, que pudieron haberlo estirado más, pues sí.
Pues lo
Oigan,
pudo haber hecho
ya.
Globito, como ya ves que hay varios memes de que mejor lo hace Globito.
Sí, pero no, a mí en general me encantó y es más, me voy a atrever a decir que me gustó más que Superman.
Ahí sí estás mal, pero bueno, déjame, te pongo mute y ahorita te sacamos. No hay problema. Mira, ahí está. Ya no vamos a tener que escuchar ese tipo de comentarios tan mal acertados.
Oigan, pues bueno, y hasta aquí llegamos en esta emisión. Yo le doy 5 sobre 5 porque soy refan, a pesar de que tuvo varias cosas que pude haber mejorado, que pude haber disfrutado más, pero 5 sobre 5 para mí.
Muy bien.
5
¿Tú?
calzones fantásticos.
¿Tú, Raxel?
Yo también le doy 5 sobre 5. Estoy muy satisfecho por la película. La verdad es que estoy emocionado, ¿sabes? Creo que fue un bonito verano cinematográfico, también una época en donde ya me la pienso mucho por ir al cine, entonces, pues nada, estoy muy satisfecho. Y pues perdón que ya no pude hablar de Fantastic Four One, pero pues nada más digo, también un poquito concatenándolo con el comentario de la película, pues digo, da gusto ver esas aventuras donde los Cuatro Fantásticos no son superhéroes, son científicos, y pues me gustó de la historia. Creo que Ryan North ha sabido como agarrar una premisa científica y construir historias emocionantes premisas desde lo más loco, ¿no? Y aquí pues usan el viaje del tiempo, pero el cómo podrías hablar con personas en otra época, y creo que eso está muy padre, ¿no? También creo que son de esas historias en donde detallan la dinámica familiar, en donde sí te muestran por qué son una familia y cómo interactúan, y luego creo que es de esas historias en donde me cagan las historias en donde los personajes no saben qué hacer. Y tú como lector estás como quejándote de deberías hacer esto, esto, esto. Y aquí más bien es una historia en donde ya tienen un protocolo. O sea, y te explican, Reed sabía que en algún momento íbamos a estar separados en el tiempo porque son cosas que nos pasan y tiene un protocolo, ¿no? Y también en la película me gusta que Reed tiene protocolos para todo y aunque no lo dicen explícitamente, pues sí hablan de esta cosa psíquica, de esta cosa de la psique del personaje que tiene planes para todo, ¿no? Este diálogo que dice de que yo me imagino las peores cosas en mi cabeza para estar preparado para detenerlas. Ese diálogo me encantó porque sí, es muy oscuro, es muy real. Y pues nada, creo que es un gran momento para ser fan de los Cuatro Fantásticos. Lean los Cuatro Fantásticos.
¡Léanlos!
Muy bien. Pues bueno, entonces, pues muchas gracias por escucharnos, por vernos. Suscríbanse, compartan, comenten. ¿Algo más que
Saludos a
quieran
Félix
decir?
Farfán.
Exactamente. Ah, Félix, todos los que han estado
Saludos.
comentando, él y muchos, bueno, hay muchas, no, pero sí han habido más personas que comentan. Muchas gracias por todos sus comentarios. Y pues no sé, ¿algo más que quieran decir?
De mi parte, nada. Pues muchas gracias otra vez y gracias, Raxel, por participar una vez más aquí con nosotros.
Exactamente. Raxel, te pueden ver que en la covacha, ahí, no sé, cada cuándo. ¿Ok?
Ay, pues cada que me acuerdo, porque la vida adulta no da tregua, pero ahí hacemos el intento por estar en la covacha
Ah,
presentes.
bueno. Ustedes también sigan la covacha y ahí se les va a aparecer Raxel de repente, ¿no?
Así es.
Bueno, entonces,
Estamos
pues muchas
viendo. Muchas gracias, chavos.
gracias. Gracias, bye.
Cuídate.